Buenos días. Quisiera iniciar con una frase de una persona que tal vez algunos conozcáis y otros no. John Rockefeller. ¿Les suena? Rockefeller. A los más nuevitos, a los más jóvenes, tal vez no, ¿verdad? Porque no lo tienen en su lista de Instagram. Les voy a decir quién es. Según Wikipedia, está considerado como el hombre más acaudalado, es decir, el más rico de la historia mundial. Ganó su fortuna en base a la industria del petróleo y hizo mucho, mucho dinero. Y él dijo lo siguiente, fijaos, dice lo siguiente: he hecho muchos millones y no me han traído nada de felicidad. Henry Ford, el de la industria de los coches, dice lo siguiente: yo estaba más contento cuando hacía el trabajo de un mecánico. Y como estos, muchos más. Muchos más. Parece que las posesiones que adquieres no tienen nada que ver con el nivel de felicidad que alcanzas, ¿verdad? O si no, esto no lo dirían estas personas. Y el diagnóstico es que parece que vivimos en una sociedad insatisfecha, descontenta, que no se llena, está vacía y nada parece hacerle sentir plenitud ni llenura, aun a pesar que estamos en el primer mundo. Y aquí es donde más se ve. Es curioso, eso me llama la atención. Fíjate lo que dicen las estadísticas españolas. Dice que leí que de cada 10 personas que toman para hacer la encuesta, 7 están insatisfechos por algo en sus vidas, en especial con su trabajo o sus cónyuges o con sus posesiones. 7 de cada 10 personas en España está insatisfecha. Es curioso, ¿verdad? Se supone que estamos en el primer mundo. Yo vengo de un país tercermundista y nunca vi estas cifras. Y lo más triste, en mi opinión, es que esto parece haberse infiltrado por debajo de la puerta de la iglesia del Dios vivo. Y tenemos ahora cristianos insatisfechos, descontentos con su trabajo, con sus esposas, con sus esposos, con sus posesiones, con lo que hacen. Lo que alguna vez caracterizó a la cristiandad, lo que alguna vez fue la bandera que hizo nuestras casas en la historia, parece haberse perdido en algún lugar. Y ahora suena como leyenda. Esas personas que transformaron la cultura entera, un imperio total, en base a que los veían y simplemente no podían explicar cómo narices estaban contentos con cosas tan pequeñas. Vendían lo que tenían para darlo a los demás y estaban felices por ello. Se juntaban y comían y les bastaba con un pan simplemente y estaban contentos. Esto impactó realmente esa cultura que era tan materialista en aquel tiempo. ¿Qué ha pasado? En algún punto de la historia parece haberse enterrado esto. Y esto es precisamente de lo que quiero hablarles hoy. ¿Qué es el contentamiento bíblico? ¿Y cómo puedes obtenerlo? Y para ello quisiera que me acompañaras al libro de los Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versos del 10 al 13. Dice así la palabra del Señor. Esto es Pablo hablando. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el contexto en el que Pablo dice esto es muy importante. Es de suma relevancia para que podamos entender la profundidad de lo que dice. De acuerdo a los historiadores, Pablo escribe esta carta de los Filipenses no desde un hotel. Estaba en la cárcel. En la cárcel. Y no era una cárcel como la que hoy vemos en la tele. No, no, no. Era una cárcel romana, ¿eh? Y según lo que leí, las cárceles normalmente, las romanas, eran cuevas o hoyos que cavaban en el suelo a más de 2 o 3 metros de profundidad. Y tomaban al preso y lo metían allí. Así que podéis imaginaros las condiciones en las que esa persona estaba. Las situaciones climáticas, el frío que padecía, los tratos que le ofrecían los cuidadores, sus carceleros. El castigo físico era normalmente acompañado de humillación, de golpes y de menosprecio. Y es desde un lugar como estos, imaginaos, que Pablo escribe esta carta. ¿Para qué? Para animar a una iglesia. Y los teólogos acuerdan de que esta carta es conocida como la carta del gozo, la carta del contentamiento. Y tú te preguntas, ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo es que una persona en estas circunstancias puede estar animando a un grupo de personas que está fuera en mejores condiciones a que se gocen y estén contentos? ¿Cómo puede ser? Y esto es precisamente lo que voy a tratar de responder hoy, si el Señor me ayuda. El título del mensaje, como ha dicho David, es el secreto del contentamiento. El secreto del contentamiento bíblico. Y responderemos 2 preguntas. Primero, ¿qué es? ¿Qué es el contentamiento? Lo definiremos. Y en segundo lugar, lo más importante, ¿cómo? ¿Cómo obtenerlo? Así que vamos a empezar. ¿Qué es el contentamiento? Y para definir qué es, hay veces me gusta definir primero lo que no es, porque nos ayuda a entender lo que sí es. Entonces empezaremos con las negaciones. En primer lugar, el contentamiento bíblico no es algo con lo que se nace. No es algo con lo que se nace. Fíjate ahí en el versículo 11. Dice Pablo, he aprendido, ¿verdad? He aprendido. Y una vez más en el versículo 12, dice, por todo estoy enseñado. Y la traducción más cercana al original dice, he aprendido el secreto, en el versículo 12. Un secreto, algo, un misterio, que nadie sabe. Esto es lo que dice. Así que lo que Pablo está tratando de decir es que es posible adquirir este secreto, es posible adquirir este conocimiento, es posible llevarlo a la práctica, pero que no es algo que tú puedas hallar por tus propias fuerzas. Es un secreto, es un misterio, y es un misterio que da Dios y lo revela a aquellos que Él decide hacerlo. El libro de Eclesiastés dice que no hay peor cosa que un hombre que posee muchos bienes, pero Dios no le da la capacidad de disfrutar de ellos. Así que es un regalo, es un regalo. Eso es lo primero que vemos aquí. Es un regalo, lo aprendes y Dios te lo da. Y es que el ser humano nace con la semilla de la insatisfacción, ¿verdad? Tú ves a un niño, tú no tienes que enseñarle a estar insatisfecho. Él lo está ahí y va a querer demandar, y lo que tú le das no es suficiente y va a querer lo que los niños o las niñas tienen alrededor. Nacemos con esto, no estamos contentos, no estamos insatisfechos. Así que no es solo algo con lo que no nacemos. Pero en segundo lugar, el contentamiento no depende de las circunstancias, no depende de las circunstancias. Fíjate el versículo 11. Dice Pablo, he aprendido a contentarme, ¿qué? Cualquiera que sea mi situación. Es decir, la raíz del contentamiento no puede venir de ninguna circunstancia de la vida, ¿verdad? Tú puedes simplemente leer esto y esta es la implicación, no puede venir de ningún lado, porque si él dice estoy contento en cualquier situación, en cualquier circunstancia, sea que tenga mucho, sea que tenga poco o no tenga absolutamente nada, de ahí no proviene mi contentamiento. Y los ejemplos que Pablo menciona en el versículo 12, si sigues leyendo, son todos circunstanciales. todos son circunstancias. Fíjate, tener abundancia, estar saciado, padecer hambre, tener necesidad, todas son circunstanciales. Tener o no tener es incierto, es incierto. Los que hoy están arriba en la escala, mañana pueden estar abajo en un segundo. Y esto es cierto. Y lo he vivido de primera mano. No soy mucho de contar anécdotas, pero esta la voy a contar. En el año 99, cuando tenía 12 años, vivíamos en Colombia, en un pueblito. Bueno, no era un pueblito, era una ciudad muy pequeña. Y fue el momento más próspero que recuerdo como niño de mi familia. Teníamos un apartamento muy lujoso, teníamos un chalet con piscina allí, dos coches. Mis padres eran dueños de un restaurante que quedaba al lado de una universidad y eso vivía lleno. Era increíble, vivíamos tan prósperos. Recuerdo que en los siguientes días nos íbamos a mudar a un apartamento que era lo mejor de lo mejor de lo mejor. Estábamos genial. 15 segundos bastaron para que todo se fuera al retrete. Un terremoto de 7.5 en la escala de Richter derrumbó absolutamente todo y quedamos sin nada. Nos tuvimos que ir de allí con la ropa que llevábamos puesta y empezar de cero. Todo se perdió. Todo. Así que, por eso, cuando yo voy a las Escrituras y leo esto, ¡wow! Me impacta porque Dios dice, no pongáis vuestra esperanza en las riquezas, en lo material. Porque es incierto. No tienen ni idea lo que va a ocurrir con ello. Sino que pon tu esperanza en el Dios vivo y verdadero. Quien nos da todas las cosas en abundancia. Primera de Timoteo capítulo 6. Así que el contentamiento verdadero nunca, nunca va a venir de nada que proceda de este mundo. Quítate esa idea. Este mundo es temporal. Este mundo es material. Nada que esté encerrado en este universo puede darnos plena satisfacción y contentamiento. Si tu satisfacción y si tu plenitud depende de las circunstancias de tu vida, entonces nunca estarás satisfecho. No lo esperes. No vendrá. Y si hay hoy alguien aquí que se siente seguro, por el número de ceros que tiene su cuenta de ahorros, por su salud, o por cualquier otra circunstancia, quiero decirte algo con todo respeto, pero en el nombre del Señor. Has construido una casa de papel y has metido tu vida allí. Y cuando venga el viento, caerá. Y tu vida con ella. Y tu vida con ella. No guardes tu tesoro. No guardes tu tesoro en un lugar incierto, donde la polilla se lo come y lo destruye, y donde el ladrón puede venir y entrar. Más bien guarda tu tesoro. ¿En dónde? En un lugar seguro, en el cielo. En el cielo, donde nadie puede meter mano. Nadie puede meter mano. Y Pablo había experimentado las peores situaciones que alguien podía experimentar y enfrentar. Había estado en cárceles, había estado en persecuciones, apedreamientos, naufragios, abandono de sus amigos. ¿Qué más tenía que sufrir? Pero aún así este mismo hombre que ha padecido esto es el mismo que lo toman para meterlo a la cárcel, lo azotan con varas fuertemente, le ponen un cepo en sus pies. Y ese mismo día, mientras estaba allí, ¿qué hace? Se pone a cantar al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? No sé si te haces esta pregunta. ¿Cómo puede ser esto? Sus circunstancias eran las peores. Y le canta al Dios vivo. Porque sabe que hay un Dios que está al control de todas las situaciones. Y ese es el punto. Dios no te promete que los problemas desaparecerán, pero sí te promete algo: estar contigo en medio de ellos. Eso es diferente. ¿Qué problema estás enfrentando hoy? ¿Qué situación te roba la paz? Te quita tu contentamiento y tu deleite. ¿Por qué te afanas? ¿Qué te trae afán en la vida? Hoy, ¿por qué te afanas? Mas yo os digo, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque la gente que no conoce a Dios busca todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Así que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces todo lo demás os será añadido. Entonces el contentamiento no es algo con lo que nacemos, ¿verdad? Y tampoco depende de nada de lo que este mundo pueda ofrecernos. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Y me aventuré a definir el contentamiento en base a lo que Pablo dice que no es. Y aquí les va. El contentamiento bíblico es la capacidad de estar satisfecho en medio de cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque la fuente de satisfacción no proviene de este mundo, sino de Dios. ¡Wow! Esto es, no proviene del hecho de obtener más, sino de desear menos. Y esto te lo da el Señor. La persona que está contenta es aquella que sabe que Dios está orquestando todas las situaciones por un propósito bueno. No es que no desee un cambio en su vida. No os confundáis. No es resignación, ni tampoco es conformismo en su sentido negativo. La persona resignada simplemente acepta su situación, pero no está contenta. Y el conformista no desea un cambio. Pero el contentamiento es diferente. Y ahí está el punto. Tú puedes desear un cambio de situación. Puedes desear cambiar de trabajo, tener un mejor coche, lo que tú quieras. Pero, y aquí el punto. Si ese cambio no se da, tu satisfacción se mantiene intacta. Intacta. No se mueve, porque no depende de ello. El poder del contentamiento bíblico que habla Pablo es que tú puedes desear un cambio en tu vida, pero si el cambio no llega, tú no caes. Puedes mantenerte y puedes seguir cantando a Dios y adorándole, porque no depende de ello. No está escondido aquí. ¿Lo ves? ¿Qué circunstancias actuales en tu vida te gustaría cambiar? Piensa por un momento. ¿Qué cosas te gustaría que cambiaran? ¿El lugar donde vives, tal vez? ¿Un mejor trabajo? ¿Que cambie tu cónyuge? ¿Te molesta ciertas cosas? ¿O una iglesia mejor? ¿Una iglesia donde se te tenga más en cuenta? ¿Donde cambien ciertas cosas que tú crees que debe cambiar? ¿Qué cambios esperas? Pero la segunda pregunta es más importante. ¿Qué pasa si ese cambio nunca llega? ¿Te abates? ¿Te deprimes? ¿Cae tu vida? ¿Dónde? ¿Dónde está puesta tu esperanza hoy? ¿Dónde? ¿Dónde está? Así que hemos visto lo que no es el contentamiento, hemos visto lo que sí es. Y ahora esto me lleva a mi segundo punto. ¿Cómo podemos obtenerlo? ¿Cómo podemos obtenerlo? Y continuamos en el texto, versículo 13. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y antes de responder a esta pregunta, dejadme abrir un paréntesis aquí. Este verso es uno de los versos más malinterpretados en toda la historia de la cristiandad. se ha torcido de tantas maneras, se ha usado para incentivar y motivar a las personas a conseguir todos sus deseos egoístas superficiales. Se ha utilizado para comunicarle al hombre que Cristo le da una supuesta capacidad para obtener cosas en este mundo. Se ha usado como un tipo de ibuprofeno espiritual que sirve para todo. Pero este versículo no está hablando de esto. Fijaos el contexto. Este versículo está hablando de que Cristo te da una capacidad no para obtener lo que tú quieras, sino para soportar cualquier situación, que es muy diferente. Ese es el contexto donde Pablo lo usa. Cuando Pablo dice, todo lo puedo, ese todo que está en ese verso, ¿a qué se está refiriendo? Al todo del verso 12. Es decir, a todas las circunstancias, sea que tenga o que no tenga. Todas las circunstancias, es lo que quiere decir Pablo, todas las circunstancias las puedo soportar. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo y Él me infunde fuerza. Es esto lo que Pablo quiere decir. Ahora bien, ¿de qué manera nos da fuerza? ¿De qué manera nos da fuerza? Y quisiera darte dos maneras, al menos, en que Cristo nos da fuerzas. Dos maneras. Primero, estar en Cristo nos hace fuertes cuando vemos nuestra debilidad. Cuando vemos nuestra debilidad. Pablo entendió que las circunstancias de su vida no dependían de él. Si tenía o no tenía, era circunstancial. Y entonces, ¿qué pasó? Se vio débil, porque no tenía el control de la situación. Las personas que quieren controlarlo todo, se creen muy fuertes, porque creen que depende de ellos. Pero Pablo no era así. Él sabía que la situación no estaba bajo su control, y eso le dio la capacidad de verse débil. Y entonces, al verse débil, necesitó ayuda externa. ¿De quién? De Cristo. Y entonces Cristo lo hace fuerte, ¿lo ves? Solamente cuando reconoces tu debilidad, tu necesidad de Dios, entonces puedes ser fuerte. Si tú te crees capaz por ti mismo, entonces el poder de Cristo no se activa, no mora en ti, porque te crees fuerte. La necesidad es la llave que abre la puerta para que el poder de Cristo obre en tu vida. Verte necesitado. Pero asimismo, la falta de necesidad puede convertirse en el mayor obstáculo que alguien tiene para conocer a Dios. Y esto es justamente lo que el Señor se refería cuando contaba lo de los ricos. ¿Recuerdan? Que dijo que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que un rico entrara en el reino de los cielos. No porque en sí mismo el dinero tenga el obstáculo, no es ese el problema, sino porque lamentablemente las personas que tienen mucho tienden a sentirse fuertes y a no verse necesitados. Entonces, si su seguridad ya la tienen y está almacenada en sus graneros, entonces creen estar fuertes. Y cuando creen que son fuertes, entonces son débiles. Porque el poder de Cristo no mora en ellos. Tristemente, y lo digo con mucha tristeza, gente cercana, que considero hermanos en la fe, de verdad. He podido ver cómo cuando no tenían, adoraban al Señor. Y el poder de Cristo se manifestaba en ellos de una manera impresionante. Yo lo vi. Pero su situación cambió. Y ahora tienen mucho. Y son ricos en este mundo. Pero mendigos espirituales. Y se arrastran. Porque cambiaron el oro por el cartón. El solomillo por las algarrobas. Y ahora se arrastran. Ten cuidado que no te pase esto a ti. Que no te pase esto a ti también. Ora como aquel hombre en Proverbios 30. Dice, no me des pobreza ni riqueza, Señor. Manténme del pan necesario. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre hurte y blasfeme tu nombre. Manténme del pan necesario, Señor, porque conozco mi corazón. El secreto entonces del contentamiento, según Pablo, es estar en Cristo Jesús, porque Él es la fuente de donde emana toda fuerza para un hijo de Dios. Y al estar en Él, ¿qué? Tienes la capacidad de soportar cualquier situación, porque ves tu debilidad y entonces el poder de Cristo te hace fuerte. Te hace fuerte. Pero no solo cuando eres débil. Y aquí el punto, por lo menos principal para mí. Y creo que esta es la clave de vivir contento. Estar en Cristo nos hace fuertes porque hay un anhelo mayor satisfecho. Hay un anhelo mayor satisfecho. Y dejadme exponer esto por un momento. Si giras tu Biblia en el capítulo anterior, el capítulo 3, el verso 8, mira lo que dice Pablo en la misma carta. Dice lo siguiente, verso 8, pon tu dedo índice ahí en el verso 8. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para Pablo, todas las circunstancias eran insignificantes comparadas con haber conocido a Cristo. Cristo se había convertido en su mayor anhelo y ese anhelo estaba satisfecho. Estaba satisfecho. Si lo metían en la cárcel o no, si se sentaba en la mesa de los reyes para comer manjares, le daba igual, porque un mayor anhelo, estaba satisfecho. Y quisiera ilustrar este punto que me parece tan importante. Tenedme paciencia. Me he inventado una ilustración. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. De verdad. Es un personaje inventado. Una historia inventada por mi mente. Dice lo siguiente. Poned atención. María es una chica joven y muy lista. Le encanta la moda y la tecnología. Tiene en su cuenta de redes sociales afiliaciones a todos los grupos de moda y tecnología que ha podido encontrar. En la mañana, lo primero que hace es girarse a la izquierda, tomar su teléfono móvil y abrir la página de Amazon para ver si el ordenador que tanto lleva anhelando desde hace un largo tiempo, un MacBook Pro de última generación, por fin baja un poco de precio y quizá algún día pueda hacerse realidad su sueño de poseerlo. Como es costumbre, después de algún suspiro al imaginar tenerlo, en sus manos se levanta para enfrentar su día. Toma su taza de café y se dispone a hacerse la comida para llevarse a su trabajo, que por cierto no le gusta para nada. Tiene que volver a ver la cara de su jefa, que le menosprecia y le obliga a trabajar más horas de las que debería. Mientras se viste, decide hoy ponerse sus botas favoritas, unas botas que aprecia demasiado, puesto que se las regaló una tía que vive en Milán, la ciudad de la moda. Así que mientras prepara la comida y fríe algunas croquetas para su almuerzo, se gira rápidamente y tira el frasco de aceite sobre aquellas botas, que quedan totalmente estropeadas, por supuesto, con un color que poco va a poder lucir de ahora en adelante. Se echa las manos a la cabeza e intenta hacer todo lo que sabe para salvarlas. Limón, polvos para bebé, agua caliente, lejía con azúcar, la mete al microondas, nada funciona. Al final, se amarga más de lo que estaba, se va a su trabajo pensando qué mala suerte ha tenido hoy. Cuando regresa, en la cocina se encuentra los restos de sus experimentos químicos para salvar sus botas. Suspira, cierra los ojos, no tiene ganas de nada. Se tumba en su cama para olvidar aquel día. De repente, se percata de una caja sobre el armario que no estaba allí antes. La abre con rapidez, saca la bolsa de dentro. ¿Y qué se encuentra? Una nota que dice, mi amor, espero que esté... regalo, lo disfrutes tanto como lo has anhelado. Junto a la nota, ¿qué creen? Un MacBook Pro, nuevo, de última generación, listo para usarse. Su corazón salta de alegría, está feliz, no se lo esperaba, quiere encenderlo ya mismo, así que va a su estudio para probarlo. Mientras camina hacia allí, pasa por la cocina, vuelve a mirar la escena de sus botas, pero esta vez con otra cara. Va con disposición, deja su ordenador allí, toma las botas y las tira a la basura sin ningún apego. Se sienta en su estudio y disfruta de su regalo. Una pregunta, ¿qué le pasó a María? ¿Por qué hubo un cambio de actitud en ella? ¿Por qué lo que antes parecía tan frustrante, ahora ya no? Aquí el punto. Porque un mayor anhelo en su corazón ha sido cubierto. Y entonces lo que antes le parecía importante ya no lo es. ¿Por qué? Porque hay algo que lo ha reemplazado. Un mayor motivo de alegría, una mayor motivación. Puede desapegarse de lo que antes apreciaba. ¿Por qué? Porque ahora hay un anhelo mayor cubierto. Puede desprenderse. Simplemente las botas ya no importan, porque ahora hay algo que me gusta más y que lo tengo. ¿Lo veis? Y aquí está la clave. Solo hasta que un anhelo mayor no te sea satisfecho, no te vas a poder desprender de lo que ahora te aferras. Solo hasta que Cristo Jesús no sea tan increíblemente grande para ti y supremamente valioso, tú vas a seguir mirando las situaciones de tu vida como algo muy importante. Pero cuando esa visión de Jesús llega a ser tan grande, entonces lo que tú pasas y lo que vives se convierten en las botas que te desapegaste. No podrás ver las circunstancias difíciles de tu vida como simplemente es unas botas manchadas de aceite, hasta que no veas algo mayor, algo más grande, que ahora tienes. ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que tienes? Tienes a Cristo Jesús, tienes su justicia a tu cuenta, tienes las promesas de Dios a tu favor, tienes la mirada de aprobación de Dios el Padre, tienes la promesa de que un día le verás cara a cara. La esperanza de verte con tus seres queridos que murieron y fueron creyentes. Tienes la promesa de que Él te ama hasta el punto de venir y dar su vida por ti. Tienes su Espíritu acompañándote hasta el fin de todos los días. Yo nunca te dejaré, no te desampararé en ninguno de tus días. No te prometo quitarte los problemas, te prometo darte fuerzas en medio de ellos. Tienes lo más valioso. Tengo lo más valioso. Mi futuro asegurado para siempre, y me infundes fuerza, y entonces puedes decir, Cristo me fortalece, todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ninguna circunstancia me tirará al suelo, porque tengo algo más, de más valor, algo más grande en mi posición, tú eres el todo para mí, tú eres la perla de gran precio, eres el tesoro escondido, el arca de mi salvación, el lirio de los valles, la rosa de Sarón, la estrella resplandeciente de la mañana, tú eres el admirable consejero, el Dios fuerte, el príncipe de paz. Y entonces tú miras tus circunstancias alrededor y dices, esto es insignificante, me da igual todo. Tal vez quiero un deseo un cambio en mi vida, pero ¿sabes qué? Si no lo tengo, no me importa, porque tengo lo más importante, mi MacBook Pro, que es Cristo Jesús. ¡Wow! ¿Cuál es el secreto entonces del contentamiento? ¿Cuál es el secreto y cómo puedes obtenerlo? El secreto del contentamiento es estar en Cristo Jesús y verle tal y como es Él. No hay otra forma de llegar allí. No hay otro camino. No hay otra manera. No hay otra manera. Y si tú hoy estás aquí y no conoces a Cristo, hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Él en la cruz llevó la deuda que tú tienes con Dios. Toda tu maldad, todo tu pecado, lo arrastró hasta aquella colina y lo clavó allí. Y si tú hoy crees que Él es el Hijo de Dios y te arrepientes de tus pecados, tú puedes también hoy decir, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo y ninguna situación me va a derrumbar porque lo tengo a Él y Él es suficiente para mi vida. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.